Gloria a Dios. Qué bueno, mis hermanos. Nos gozamos con las alabanzas, amén. Y nos gozamos porque el Señor está aquí, nos gozamos porque usted está aquí también. Gloria al Señor. Recuérdese que cuando usted esté en la gloria, pues en la gloria van a estar sus hermanos también. Y en la gloria vamos a estar reconociendo a nuestro Señor cara a cara. Y en la gloria, pues no va a haber tanto impedimento como hay aquí. ¿Amén? No va a haber enfermedades, no va a haber preocupaciones, no van a haber distracciones, porque cuidado que uno tiene distracciones aquí abajo. No va a haber cansancio, no va a haber bobera, no va a haber vagancia, oye, no va a haber nada malo, gloria a Dios. La verdad que uno va a tener que hacer un cambio de costumbre tan tremendo cuando uno está en la gloria con Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que cuando estemos allá conoceremos, o sea, conoceremos como fuimos conocidos. Como dice 1 Corintios 13, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un montón de cosas buenas y de bendición que Dios tiene para nosotros que simplemente nosotros no las podemos comprender. ¿Por qué? Porque la mente de uno alcanza hasta cierto nivel. Pero pretender comprender lo que Dios comprende acerca de nosotros y cuán grande fue el amor que nos mostró y el que nos mostrará cuando estemos en la gloria, pues nosotros podemos comprender hasta cierto nivel. Pero de ahí para allá, cuando estemos con el Señor cara a cara, vamos a conocer cuán verdaderamente grande fue su amor. Un tema parecido es el que desarrolla Daniel en su libro. El profeta Daniel, que al principio del libro pues era simplemente un muchachito, fue uno de los que fue llevado cautivos a Babilonia. Y si a usted le parece conocida esta historia, pues sí, es un contemporáneo de Ezequiel y hasta cierto punto de Jeremías también. Y tuvo un ministerio parecido, pero diferente al que tuvo Jeremías y al que tuvo Ezequiel. Y él se encontraba ante la misma encrucijada, ante el conocimiento de que verdaderamente hay una esperanza de más bendiciones cuando uno confía en el Señor, pero en el momento este que estaba pasando, pues las cosas estaban malas, estaban retantes y estaba siendo pasado por muchas pruebas. Sí había, iba a haber una promesa futura, ya había habido palabra a través de Jeremías, que había empezado su ministerio antes que Daniel y antes que Ezequiel. Y ciertamente Daniel sabía lo que Dios había dicho a través de Jeremías, o sea que había una esperanza de restauración, pero la esperanza de restauración es buena, pero mientras no haya ocurrido la restauración, pues hay que manejar el estado triste en que se está de alguna forma. Así que ese tono, vamos a decir, agridulce, tiene el libro de Daniel, especialmente en la primera mitad, los primeros seis capítulos, usted va a ver que ya la segunda mitad, el Señor le da una revelación directa a Daniel respecto a las cosas que iban a pasar en el futuro. Amén. Así que hoy vamos a comenzar en el tema del libro de Ezequiel y obviamente los primeros seis capítulos son los capítulos que más nosotros podemos conocer de memoria y podemos conocer las historias que están allí. ¿Ok? Como Daniel y sus tres amigos, por ejemplo, como el sueño de Nabucodonosor. Amén. Como los tres jóvenes ardiendo en el horno de fuego. Amén. Todo eso, pues son historias verídicas, bíblicas que nosotros conocemos y ciertamente hasta nuestros propios hijos y niños pues conocen también porque son historias favoritas de la escuela dominical. Pero vamos a ir más allá, ¿verdad? Y vamos a ver el significado más profundo que tienen cada una de ellas. Amén. Y aquí vemos la ilustración, ¿verdad? En el momento cuando los jóvenes decidieron que no se iban a contaminar con la comida que comía el rey. Amén. Y eso tiene que ver con el tema de esta última unidad de este año, donde vamos a tener cuatro estudios en Daniel, si Dios nos permite. El primero, siendo los primeros tres capítulos, y el tema de la unidad es ejemplo de fidelidad y servicio. ¿En quién? En Daniel. Porque Daniel fue siervo fiel y en siervo servicial. Y vamos a ver las condiciones en las cuales él estaba. Hoy vamos a ver fidelidad a pesar del peligro. Porque, fíjate, cuando no hay nada que nos amenaza, pues ciertamente es un poco más sencillo ser fiel. Pero cuando hay un precio que pagar, pues hay un reto. Y vamos a ver que en todas las instancias que tuvo Daniel para obedecer a Dios, Daniel y sus amigos, dicho sea de paso, para obedecer a Dios, había peligro. Y peligro de muerte, como ustedes van a ver a continuación. Amén. Así que vamos a estar en estos primeros tres capítulos de Daniel. Y el versículo clave es Daniel 3:17. Amén. Que dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y usted casi conoce la otra parte, el versículo 18. Y si no nos libra, oh rey, sabe que como quiera no vamos a adorar la estatua que tú hiciste para adorar. O sea, nos libre o no nos libre. O sea que hay un decir, ¿verdad?, en Puerto Rico, ay, Dios nos libre, o Dios me libre, o Dios te libre, ¿verdad? Pero y si Dios no libra, no quiere decir que Él no pueda, pero y si Dios no quiere librar en ese momento por una razón que nosotros desconocemos. Pero como quiere es Dios, y como quiere hay que serle fiel. Amén. Ese mensaje de la fidelidad, o esa parte de la fidelidad, hoy día, no necesariamente es muy agradable. Estamos acostumbrados, ¿verdad? O vamos a decir, en las épocas que vivimos, muchas personas están acostumbradas a que con Dios es como si fuera un dando y dando. Pues yo soy fiel y el Señor me tiene que bendecir. De la forma que yo quiero que me bendigan, ¿me entiendes? Y de momento yo le sigo siendo fiel al Señor y Él me va a librar de todas las cosas difíciles y yo no voy a pasar ningún trabajo ni nada que me haga estar en aprietos. Y ahí yo reconozco que Dios está conmigo. Y cuando pasan por momentos difíciles, tienen la problemática de que entonces piensan que es que Dios los abandona. Amén. Más sin embargo, la palabra de Dios vemos que muchos hombres de la fe pasaron por momentos difíciles y Dios estaba probando su fe, pero más allá de probar su fe, lo que Dios quería era glorificarse. Muchas veces las cosas que nosotros tenemos en mente pues pueden ser preciosas y bonitas y fáciles, ¿verdad? A veces nosotros quizás en la mente quizás pensamos, ay, si yo fuera un héroe del Señor, la persona que predicara, me fuera para allá, para el estadio Irán Vítor, y dijera, no, que vamos a predicar allá y se llene, la gente agajada de mano, así guindando de las paredes, tan lleno que está aquello allí, oyendo, y cuando uno predica llegan y se convierten por fila, por montones, ¿verdad? Muchos pensarían, ay, si Dios me usara así, o si Dios me usara de esta forma, cantando, si Dios me usara de esta otra forma. Pero Dios puede usarnos también a través de lo que nosotros podemos entender como una prueba y un momento difícil, y Él se puede glorificar de igual forma, ¿amén? Eso lo aprendió nuestro amigo Daniel a través de esta historia que vamos a ver ahora. La verdad central es que Daniel y sus amigos, cuando experimentaron el peligro, ¿qué? Sus decisiones demuestran que Dios es fiel y que Dios premia cuando sus hijos son fieles. Si usted puede resumir toda la historia de la Biblia, ¿verdad? Uno de los factores claves es fidelidad. Fidelidad es tener fe y ser confiable respecto a Dios todo el tiempo. Amén. Y de hecho, dicho sea de paso, la verdadera bendición de la vida cristiana está en que usted sea fiel y obediente al Señor. Sea consistente, bendito sea el Señor, al igual que Él lo es también. Así que hoy, ¿verdad?, como meta de aprendizaje, vamos a conocer la experiencia de Daniel, sus amigos, frente al peligro, en dos ocasiones, y ¿qué nos debe incitar a ello? A nosotros propiamente ser fieles también, serle fieles al Señor. ¿Amén? Aun cuando las circunstancias pues no sean favorables. Bendito sea el Señor. Bueno, el pobre Daniel, ¿verdad? Cuando empezamos la historia, Daniel muchas veces nosotros lo imaginamos como un señor con una barba bien larga y el pelo blanco, pero en realidad Daniel tuvo un ministerio bien largo, y él cuando fue llevado a Babilonia, se nos menciona en el capítulo primero, dice que se mandó, ¿verdad?, que trajeran de los muchachos, de los príncipes de Israel, muchachos que no tuvieran tacha. Así que Daniel era joven, y sus tres amigos también, posiblemente, ya cuando se le dice muchachos, quiere decir que no eran necesariamente adultos, y en el concepto hebreo, un adulto era uno que tuviera 12 o 13 años hacia arriba, así que se puede entender que Daniel por lo menos tenía 11, 12 años, cuando ese tiempo, o sea, era literalmente un muchachito, ¿verdad?, así jovencito. Y qué tristeza tenía Daniel, mire, su patria literalmente no existía. Todo lo que él conocía como su familia y sus tradiciones, pues todo eso estaba en veremos. Usted sabe ya, según vimos en Ezequiel, lo triste que había sucedido allá en Israel. Encima de eso, él mismo estaba cautivo. Encima de eso lo habían seleccionado para servir dentro de la corte del rey Nabucodonosor, un hombre que no temía a Dios, ¿okay? Ni respetaba a hombre, vamos a decirlo así. Pero, a pesar de que no había una solución inmediata, o sea, no había una salida clara, rápida de esa situación, Dios usó a Daniel, aún dentro de esa dificultad. ¿Para qué? Para poderlo usar, para darle ánimo al pueblo y para revelar lo que Dios iba a hacer después que esos tiempos pasaran. O sea, Dios siempre tiene algo en mente, Dios no se queda quieto, mi hermano. Ahora, mientras Dios hacía lo que iría a hacer en el futuro, ¿qué iban a hacer mientras tanto? Y esa es la revelación que Dios le da a Daniel a lo largo de los primeros 6 capítulos. Mantenerse fiel hasta que el Señor da y dé la liberación que ha prometido dar. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros tenemos una petición al Señor, pues mire, ¿hasta cuándo usted va a orar por la petición? Pues hasta que Dios la conceda. ¿Ven? Eso no hay una cantidad de veces que usted ore 3 veces. No sé si usted ha ido, ¿verdad?, a algunos sitios por ahí. Usted va a un sitio y le venden una tarjetita. Y se repita esta oración 15 veces. Y entonces obtendrá lo prometido. Inserte aquí su petición. Tanto, tanto, y le oran a cosas, a gente que no hay que orarle, ¿verdad? Y entonces dicen, aquí ponga su petición y cuando la diga 15 veces, tendrá lo obtenido. Eso no funciona así. Mucho menos cuando le ora al que no es. Usted ora al Señor y confíe. Así hizo el hermanito Daniel. Amén. Toda esta revelación de lo que iba a suceder en el futuro era para darle consuelo y darle una esperanza firme al pueblo de Dios. ¿Usted sabe cuál es su esperanza hoy día? ¿Cuál es su esperanza hoy día? Si usted se muere ahora, ¿cuál es su esperanza?
Eterna.
La vida eterna. ¿Cómo es la vida eterna? ¿Qué garantiza la vida eterna? ¿Cómo usted sabe que no es una historia? ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo, porque usted lo ve a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo que está en usted de parte de Dios es una confirmación, es una garantía, como si fuera un resucitó exacto y tal y como Él resucitó, nosotros resucitaremos también. Amén. Así que hay una esperanza de vida eterna y cuando decimos esperanza decimos una seguridad de algo que aún no ha ocurrido pero ocurrirá. Todo ello se lo ofreció a Daniel para que él se lo comunicara al pueblo. Y usted sabe lo que hemos dicho acerca de los profetas, ¿verdad? Muchas veces hoy día, más bien por la connotación que se le da hoy día cuando mencionan a alguien como un profeta, usted pensaría que esa persona, pues, es como que alguien que cierra los ojos así le dice su suerte y su fortuna, como si fuera un leedor de fortuna. Pero los profetas del Antiguo Testamento eran, como estábamos diciendo, ¿verdad?, en la clase bíblica este domingo, era simplemente una persona que comunicaba un mensaje de parte de Dios. Y así mismo fue en Jeremías, Elías, Eliseo, Ezequiel y ahora Daniel. Isaías, cuando estuvimos estudiando Isaías. La intención de Dios era que las personas que formaban su pueblo pudieran escuchar su voz directamente a través de un varón. Y en este caso de esta historia, Daniel es ese varón. Ya vemos aquí a Daniel, ¿verdad? Ya cuando lo ponen ya mayorcito. ¿Okay? Lo que se ve según nos dice la palabra de Dios acerca del ministerio de Daniel es que él estuvo predicando casi por 70 años. Su ministerio fue bien largo. Y como comenzó bien joven, ya en las últimas etapas de su vida, pues tendría casi 89, 90 años, por lo que se estima. ¿Amén? Así que él pudo ir a través de todo el reino de Babilonia, prácticamente completo, cuando vino la transición al gobierno de los persas y otros imperios también. Así que ya para ese tiempo, ¿verdad? Como dice la nota aquí, no nos acostumbremos a que la gente vivía como Matusalén, ¿verdad? 969 años, sino que ya para ese tiempo, 89 años. Era una proeza vivir en aquel tiempo. Así que Daniel pues, tuvo muchos años de vida de bendición para servir al Señor. Amén. Así que para el tiempo de Jeremías, para el tiempo de Ezequiel, vivió también Daniel, como estábamos diciendo. Pero la única diferencia es que usted recuerda que Jeremías se quedó en Israel, ¿verdad? Y Ezequiel estaba en Babilonia. Daniel también estaba en Babilonia. El único detalle es que Daniel, en este caso, diferente a Ezequiel, que vivió entre el pueblo en Babilonia, A Daniel lo llevaron a vivir a la corte del rey. Así que allí fue puesto para ser como un estandarte y una revelación y una proclamación de Dios en esa corte que no quería honrar a Jehová Dios. Mientras que Jeremías se mantuvo con su pueblo en Israel y Ezequiel estuvo en el pueblo que estaba disperso en la tierra de Babilonia. Los tres tuvieron ministerio, hermano, para más o menos el mismo tiempo, te lo voy a ver ya mismo, pero con un enfoque diferente. Amén. Y si usted ve y ha leído el libro de Daniel, usted se impacta por la integridad de este muchacho, que eventualmente se hizo adulto y después se hizo anciano, y la integridad también de sus amigos. Y el contraste que ellos tienen y su fe en Dios con respecto a las otras personas que vemos allí, especialmente los otros gobernantes de Babilonia, bendito sea el Señor. Así que a lo largo de todo ese, ¿verdad?, tramo histórico y triste que vivía el pueblo de Israel debido a su pecado, fue que Dios utilizó a Daniel. Y ya más al fin del libro, esto lo vamos a estar viendo en los últimos dos estudios del libro, Dios mediante, capítulo 7 al 12, vamos a ver la revelación que Dios le da a Daniel respecto a la gloria futura que va a tener el pueblo de Dios y el gobierno eterno que va a establecer nuestro Señor Jesucristo. Ya desde los tiempos de Daniel, ya Dios estaba usando a los profetas para aclarar esto. Y ya se vio que ello también estaba en el libro de Ezequiel. Amén. Lo vamos a ver ahora en Daniel y eventualmente cuando estudiemos Apocalipsis, pues se va a ver el paralelo. Amén. Ya desde el capítulo 2 de Daniel se venía profetizando sobre un reino eterno que iba a ser más poderoso que todos los reinos de la tierra. Amén. Y en el capítulo 7, que lo vamos a ver ya de aquí a 2 semanas, Dios mediante, vuelve a repetir la profecía, ¿verdad? De una forma un poquito más alegórica, ¿verdad? Se parece mucho a cuando usted lee Apocalipsis, ¿verdad? Que hay muchas imágenes. Y aquí utiliza la imagen de las cuatro bestias, refiriéndose a cuatro reinos que irían a ocurrir y que irían a terminar. Amén. Bien similar al sueño de Nabucodonosor que vamos a ir ya mismito. Así que Dios tiene todas las cosas programadas, mi hermano. Y nosotros, obviamente, muchachos, miles de años después de Daniel, se han cumplido muchos de ellos. Todos estos reinos que vemos en estas visiones de Daniel se han cumplido. Solamente falta el reino eterno. Por eso es que decimos que ciertamente estamos en los últimos días, hermano. Y que por eso es que hay que estar preparado con el Señor. Simplemente verá para su referencia, si usted mira, perdona que esté en inglés, pero todos los profetas y los reyes, ¿se acuerdan que para los tiempos de los reyes, pues obviamente habían ciertos profetas? Ya para los últimos tiempos de Judá, este que vemos aquí es Daniel, ¿verdad? Daniel, como le dije, estuvo casi 70 años de ministerio y dentro de ese tiempo de Daniel también predicó Ezequiel, ¿amén? El que acabamos de estudiar. Entonces, un poquito antes, ¿verdad? Empezó Jeremías. Jeremías empezó a predicar desde antes que se llevaran al pueblo cautivo, ¿amén? Así que ese ministerio de Jeremías, pues fue una advertencia bien larga, usted recuerda, él fue por muchos detalles hasta que finalmente sucedió lo que él profetizó. Ya en el caso de Daniel, pues la advertencia ya no está, porque ya empieza Daniel profetizando cuando él mismo se lo llevaron a Babilonia. Amén. Así que ese fue el tiempo del ministerio de Daniel. Mientras Daniel estaba en Babilonia, en Judá, todavía habían tres reyes, usted lo recuerda. Este se llamaba Eliaquín, Joaquín y Sedequías, ¿se acuerdan? Que a Joaquín eventualmente se lo llevaron a Babilonia y vivió allá con el rey Nabucodonosor en la corte, ¿verdad? Nos menciona la palabra de Dios. Y también hubo tres instancias donde Nabucodonosor se llevó la gente a Babilonia. En la primera vez que se la llevó, se llevó a Daniel y a sus amigos. En la segunda tanda fue que le tocó a un montón de gente, incluyendo a Ezequiel, ¿verdad? Y Ezequiel era más joven, se cree que era más joven que Daniel, ¿verdad? Y a la última tanda, pues también hubo otro grupo de personas que se fueron para la tierra de allá de Babilonia. Así que dentro de ese periodo tan triste, donde todo el reino, ¿verdad? Como usted ve, ya no hubo más ningún rey, hasta que venga el rey eterno, Jesucristo. En ese periodo de tristeza fue que le tocó predicar a nuestro hermanito Daniel. Amén. Gloria al Señor. Porque debería ser bien fácil, ¿verdad? Bien conveniente predicar Cuando todas las cosas están, como digo yo, efervescentes, todo está bien puesto y todo está como a nosotros nos agrada. Pero el verdadero ministerio es que en esta tierra llena de pecado, hermano, usted las únicas cosas buenas que usted puede identificar son las cosas que Dios nota y las bendiciones que Dios nos ha prometido y la vida eterna a través de Cristo. Ese debe ser el mensaje de cada uno de ustedes cuando a través de su vida y a través de su ministerio. Amén. Antes de proseguir más allá, después de esta introducción, ¿verdad? Yo quisiera que oráramos. En el nombre de Jesús, vamos a interceder por todo esto. Amén. Señor, estamos ahora delante de ti, Señor, todos nosotros como iglesia, Padre Santo, para poner delante de ti todas estas peticiones, Señor. Sabemos que tú eres fiel y tú las contestas, Padre Santo, y que tú nos mandas a que pongamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. En esta hora te estamos pidiendo, Señor, por el fin de clases, esta semana especialmente, donde nuestros estudiantes, Señor, y todos los otros estudiantes en Puerto Rico están terminando su semestre, Señor. Te pedimos tu bendición para ellos. Te pedimos, Padre Santo, que tú les prosperes, Señor, de acuerdo a su fidelidad, Señor. Permita que ellos se puedan fajar en estos últimos días que quedan, que aprovechen esa bendición que es poder estudiar, especialmente aquí en Puerto Rico, Señor, que hay tanta oportunidad para estudiar. Gracias por esa bendición. Te pedimos por nuestros jóvenes. Te pedimos también por James, Señor, para que tú le permitas terminar también estas clases, estos exámenes que faltan a tiempo y en bien. Y Señor, permita que también puedas tener, ¿verdad?, unos días libres, Señor, ahora en estos tiempos, en estos días de Navidad, Señor. Te damos gracias por cada uno de nuestros hijos y por cada uno de nuestros estudiantes también, Señor. Te pedimos también, Padre Santo, dándote gracias también por el hermanito de Wilmer, por Wilnet, Señor, que está también enfermo. Te pedimos, Señor, por su salud, Padre Santo. Te pedimos que tú le restaures a completa salud, Señor, que tú quites todo lo que le está afectando y que todo, Señor, sea puesto a la normalidad. Te pido, Señor, por él, intercediendo, Señor, que tú le fortalezcas y que tú le des, Señor, Padre Santo, tu bendición completa. Y que él pueda, Señor, estar restaurado y estar en bien. En esta hora, Señor, te lo pedimos, Padre Santo. Asimismo, Padre, te estamos pidiendo por las peticiones de nuestro hermanito Luis, Señor, por su papá, por Willy, que estuvo enfermo, Señor. Te damos gracias por su restauración. Te damos gracias, Padre, por Luis, que lo pudo visitar. Te pedimos, Señor, que tú salves el alma de Willy, Señor. Sabemos que él ha escuchado tu palabra e hizo, Señor, profesión de fe, Padre Santo. Pero sabemos, Padre, que tú tienes que darle el crecimiento y tú tienes que darle la convicción profunda de la realidad de aceptar a Cristo como Salvador. Te pedimos, Señor, que utilice, Padre Santo, a nuestro hermanito Luis, a su esposa Sara, Señor, para que puedan ser instrumentos clave en la salvación de Willy y del resto de su familia, Señor, también. Te estamos pidiendo, Padre Santo, también por el tío de Luis, Señor, que tiene cáncer. Por él, Señor, estamos intercediendo ahora, pidiéndote, Señor, que tú cambies su mente y su corazón y él pueda, Señor, dejarse tratar. Oh Padre Santo, ten misericordia de él. Trátalo, Señor. Convéncelo, Padre Santo, de que tú le quieres sanar y de que tú le quieres prosperar, Padre Santo. Te lo presentamos delante de ti en esta hora. Así mismo, Señor, estamos pidiendo, Padre Santo, por el Aya. Padre Santo, que lo vacunaron, Señor, y tiene fiebre por efectos secundarios, Señor. Te pedimos, Señor, por él. Que tú lo restaures a bien, que permita que todo ese efecto pase y que pueda estar bien. De igual manera por Mauro, Señor, que tiene catarro, te pedimos por él. Permita que nada empeore, sino que todo mejore y que lo podamos ver restaurado en estos próximos días, Señor, también. Gracias te damos por él. Así mismo, Señor, te pedimos de una vez por Sara, para que no se le pegue ninguno de estos catarros ni nada y puedan estar bien, Señor. Por las peticiones de Carlos, Señor, estamos intercediendo ahora también. La petición especial que tiene delante de ti, que tú la sabes bien, Señor. Y también, Padre Santo, para que tú en ella le des la salida, Señor, y le permita que todo ese caso, Señor, se pueda dilucidar y que puedan tener la salida, Señor, tal y como ellos la quieren. Asimismo, Señor, por la petición de un trabajo que él te hace. Estamos intercediendo ahora, pidiéndote, Señor, que tú le abras las puertas, Padre Santo, en el tiempo, el lugar y la instancia correcta para que sea un trabajo bendecido, un trabajo dado, Señor, literalmente por ti. En esta hora, Señor, lo estamos pidiendo con fe, en el nombre de Jesús. Así mismo, Señor, nuestro hermanito Cataquet está pidiendo interceder por toda la situación general de pecado y de violencia, Señor, que sabemos que cada día va aumentando. Oh Señor, y cada día vamos confirmando lo que tu palabra dice acerca de los últimos tiempos, Señor. Ampáranos, Señor, como iglesia, Padre Santo, de toda esta maldad que hay. Ayúdanos a andar sabiamente, a andar astutamente, Señor, y a la misma vez poder ser tus testigos donde quiera que nos paremos. Bendice, Señor, a todas estas personas, Padre, que han sufrido pérdidas, ya sea física, Señor, o también material. Padre, dale consolación, también dale cordura, Señor, dale consuelo. Y Padre, permite que todo esto que ocurra, Señor, sea con el propósito de que muchos puedan parar en seco, Señor, el trajín de la vida que llevan y escuchar tu palabra y reconocer que Cristo Jesús murió por ellos y que no nos vale de nada, Señor, pérdida o ganancia aquí en este mundo si no te tenemos a ti, Señor. Así que Padre Santo, estamos intercediendo por todo, Señor, especialmente por Puerto Rico, pero también especialmente por Aguadilla, por este barrio donde tú nos has puesto, mi Señor Jesús. Asimismo, Padre Santo, estamos también ahora te pidiéndote, Señor, por estos días de Navidad, Padre Santo. Estos días de Navidad donde secularmente la gente, Señor, sienten en su corazón también prevenir, Padre Santo, o el temor de lo que pudiera suceder, Señor, que si disparos, que si choques, personas borrachas, Padre Santo, robos, también es un desastre, Señor, el consumismo desmedido, Padre Santo, la gente gastando lo que no tienen, Padre. Como dice tu palabra, se me ocurre, cisternas rotas, Señor, que no retienen el agua, como que es lloviendo sobre mojado y haciendo ruido, Padre Santo. Simplemente, al igual que nosotros estábamos antes de conocerte a ti. Señor, trae la cordura, Padre Santo, quisiera decir no solamente para las Navidades, sino para todo el tiempo aquí en Puerto Rico. Que haya un profundo avivamiento, Señor, y que tornen su rostro hacia ti. Oh Señor, utilizando a todos tus hijos e hijas aquí en Puerto Rico, nosotros incluidos, Señor, para que podamos hacer la diferencia y seamos luz en medio de estas tinieblas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, también que aquellos tus hijos, Señor, no pierdan de perspectiva lo que estamos conmemorando, Señor, conmemorando de que tú te acordaste de tu plan de salvación en Cristo y tú mandaste a tu hijo a nacer, igual que nosotros, para que pudiéramos tener la esperanza de vida eterna, Señor. Te pedimos, Señor, Padre Santo, que traigas esa bendición sobre Puerto Rico, Padre Santo. Tú nos protejas de todo. Padre Santo, también, Señor, tenemos un montón de familiares perdidos, Señor. Un montón de, aún de conocidos también. Oh Padre, que si los pusiéramos a mencionar, pues es una lista kilométrica. Por todos ellos estamos intercediendo ahora, Padre. Señor, muchos de ellos posiblemente hayan escuchado el Evangelio y hayan sabido de nuestro testimonio, pero por muchos años. Y aún siguen perdidos. Ten misericordia de ellos, Señor, como la tuviste de nosotros. Tócalo, Señor, porque solamente tú puedes convencer de aquello que tu iglesia predica y tu iglesia testifica. Ten misericordia de ellos como la tuviste de nosotros, Señor. Permite, Padre, que podamos seguir llegando, oh Señor, a cada uno de nuestros familiares. Te damos gracias por los que hemos podido visitar. Te damos gracias por Esther y su familia, que gustosamente escucharon de buena gana el Evangelio, Señor, hace unas semanas. Te pedimos por su salvación, por todos ellos, Señor. Permítenos así mismo llegar al resto de nuestra familia, Señor, que son bien numerosas, con el mensaje de salvación. Así mismo, Padre, te damos gracias en aquellas ocasiones cuando activamente y directamente y aún de continuo hemos podido testificar a muchos de ellos, Señor. Te pedimos por su salvación, tu Espíritu Santo, que los pueda convencer de toda verdad. Te damos gracias también, Padre, por habernos tenido, Señor, como iglesia, por habernos permitido el congregarnos nosotros, con el deseo de nuestro corazón de poderte honrar y podernos santificar para la gloria de tu nombre, Te damos gracias por poder conmemorar, Señor, 6 años donde tú nos has ayudado hasta aquí. Como dice tu palabra, Eben Eser, hasta aquí nos has ayudado tú, Señor. Y te damos gracias por todos nuestros hermanos. Te damos gracias por todos otros hermanos, Señor, que en unos momentos del tiempo estuvieron con nosotros también. Y nos bendijeron y nosotros les bendijimos también. Te pedimos, Señor, por ellos, en donde quiera que puedan estar. Te pedimos también por los otros ministerios, Señor, aquí en Puerto Rico y también especialmente en esta área oeste, para que tú puedas utilizarlo, Señor, para la predicación de tu palabra en estos tiempos malos. Oh Padre, ahora, Señor, te pedimos tu dirección también para el resto del estudio y que considere, Señor, estas peticiones que hemos puesto delante de ti y las ponemos, Señor, a tus pies para que tú obres sobre ellas, Señor. Lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, su petición esté delante del Señor, está ahora mismo puesta allí. Usted confía en que el Señor va a hacer. Amén. Bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor por porque no deja que le pidamos. Amén. Gloria al Señor, hermano. Vamos a estar en 3 temas principales. Se bendiga. 3 temas principales bien importantes hoy. Y vamos a añadir un paréntesis de un cuarto, ¿verdad?, que es importante, que es el capítulo 2, que según este bosquejo, pues no se iría a discutir, pero es importante, porque cuando vayamos al capítulo 7, pues hay algo del capítulo 2 que tiene que ver con el 7, y para no perderlo, pues lo vamos a hacer. Pero básicamente vamos a estar en estos 3 temas principales. Capítulo 1, fidelidad ante las tentaciones del poder, fidelidad cualquiera que sea el resultado, ya en el capítulo 3, y ya más al final del capítulo 3, la fidelidad de Dios en respuesta a la fidelidad del hombre. Y de eso se trata, hermano. Cuando usted es fiel, Dios sigue siendo fiel. Recuerda lo que dijo Pablo, el himno de Pablo, ¿se acuerda? Él decía, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque es que ese es su nombre, Él es fiel, Él no puede dejar de ser fiel. Los que dejamos de ser fiel somos nosotros. Por eso que Él está empeñado en transformarnos por completo. Pero mire qué bien, que aun cuando usted es infiel, Él sigue fiel. Pero lo mejor del mundo, lo mejor de lo mejor de lo mejor, es cuando usted es fiel, ya que Él siempre es fiel. Y entonces usted puede estar en la verdadera comunión con Dios. ¿Sabes? Eso lo vamos a ver en ese último verso. Así que vamos a ir a esta parte donde ocurre el primer incidente con Daniel y sus amigos. Amén. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Algún hermanito voluntario que me quiera leer estos 3 versos? El 3, el 4 y el 8. Para la gloria del Señor. Gloria.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Amén. Bendito sea el Señor. Obviamente, estamos ya leyendo ahí unas muestras, ¿verdad?, de los versos de todo ese capítulo 1. Gracias, Carlos. Lo que está incrustado, ¿verdad?, alrededor de todos esos versos es el contexto de la historia, donde después que estos varones selectos son llevados en esta primera deportación a Babilonia, lo que hicieron fue, no fue que se llevaron a todo el pueblo, ellos buscaron los mejores. ¿Mejores qué? Pues los que estaban mejor preparados, los que tenían mejor aspecto, los que se veían que eran personas pausadas, no violentas, para que pudieran estar en la corte del rey, porque el rey entendía de que habían unas riquezas materiales, de esas se llevó también. Pero había unas riquezas humanas, ¿verdad?, de personas que le podían ayudar a él a gobernar y a tener más sabiduría en su reino. Y él se aprovechó de eso y mandó a sus eunucos, ¿ok? Este señor que se llamaba Aspenaz, como leyó Carlos, y le dijo que le trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, o sea, que estos varones, que vamos a ver más adelante, eran nobles, o sea, eran personas, vamos a decir así, de la clase real, literalmente, de Israel. Dice, y estos muchachos no podían tener tacha alguna, o sea, tenían que ser bien parecidos, no podían tener defecto, ¿verdad? De buen parecer, o sea, que se vieran, ¿verdad?, apuestos, vamos a decirlo así también, enseñados en toda sabiduría, o sea, que ya vinieran, como digo yo, educados. Exacto. Sabios en ciencia y en buen entendimiento, o sea, que estuvieran al día en el conocimiento, en todas las ciencias, y que fueran idóneos para estar en el palacio del rey, o sea, como que el eunuco los viera y dijera, estas personas pueden estar con el rey. Y él mandó a buscar a estas personas. ¿Ok? Y le mandó el rey que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos, o sea, el idioma babilónico, este arameo que era el que se usaba en Babilonia, y toda la historia y todo el background, ¿verdad?, de los caldeos, para que estuvieran completamente preparados para que el rey los pudiera usar para lo que fuera. ¿Sí? Y entonces, si vemos el verso 5 y 6, ¿ok? Dijo, bueno, pero estas personas que van a ser cortesanos en la corte del rey Nabucodonosor, pues parte del asunto es que coman de la misma comida del rey para que estén, pues como decía una canción por ahí, gorditos y colorados. Estén de buena salud. Porque créame, hermano, en aquellos tiempos no todo el mundo comía bien. Hoy en día en Puerto Rico a veces hay tanta abundancia y tanta insistencia en la conveniencia, que uno come mal, pero no es porque no come, es porque come cosas de más y cosas que no son muy buenas. Pero en aquellos tiempos era al revés. Si de algo adolecía es que muchas personas no podían comer bien. Pero en la corte del rey se comía como eso mismo, como un rey. Y así era lo que le querían dar. ¿Ok? Lo que pasa, mis hermanos, es que en Babilonia, pues había ciertas costumbres de comida. Pero usted sabe que Dios a su pueblo de Israel le mandó unas dietas específicas, ¿sí? Y se lo ve a través de la ley. Mira, hay animales que no se podían comer, ¿amén? Habían ciertos mariscos, hubieron todos mariscos excepto los peces, que no se podían comer. No se podía comer ciertos animales a menos que hubieran sido degollados, no podían ser ahogados, ni animales enfermos que hubieran muerto o fallecido. O sea, había una forma de comer, había que lavarse las manos, la persona que las preparó tenía que verse con las manos lavadas, y como ellos tenían todas esas ordenanzas de parte de Dios, pues cuando le ofrecieron la comida del rey, ¿ok?, que se le iban a ofrecer por 3 años para criarlos, ¿verdad?, y después presentárselos al rey, pues ellos tuvieron un problema. ¿Ok? Por eso es que dice en el 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al rey de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y aquí lo vemos, está Daniel diciéndole, Aspenaz, pero es que, o sea, yo sé que el rey te pidió a ti que nos cuidaras y que nos dieras de la mejor comida, pero es que nosotros no podemos comer esa comida, porque esa comida a nosotros nos hace deshonrar a nuestro Dios. Y entonces el jefe de los eunucos, ¿ok?, ¿verdad?, dijo, es que hay un problema aquí, porque si yo no le doy esta comida, ¿ok?, y el rey va de aquí a 3 años, que ustedes están no tan gorditos y colorados como él quería, entonces el que se va a meter en un problema soy yo, porque entonces yo no obedecí al rey. Eso es lo que le dice en el verso 10. Porque dice el verso 9 que Daniel había hallado gracia y buena voluntad con este varón, con Aspenaz. Porque Dios le había dado gracia. Él, dirían hoy día, le cayó bien. Pero la realidad es que, por la forma de ser Daniel, ¿verdad?, de ser una persona razonable, y porque estaba Dios con él, pues mira, él podía hablar de tú a tú con este señor, que era un señor que tenía un puesto alto allí en Babilonia. Y le dijo eso, que él no quería contaminarse. Y mira entonces lo que entonces le dice Daniel cuando este varón le dice, pero es que entonces me meto yo en un problema, ¿verdad? ¿Ok? Dijo, haz una prueba con tu siervo por 10 días. Que es lo que está en el verso 12. Que nos den legumbres a comer y agua a beber. Y legumbres son pues todas estas cosas verdes, hermano. Ensaladas, no sé si habría brócoli para ese tiempo. Habas, cosas de estas así, legumbres, vegetales, ¿verdad? Y agua. Por 10 días. Y a ver, al final, si la dieta estaba funcionando o no. ¿Qué? Y nos compara después con aquellos que siguieron comiendo la comida del rey. Y vamos a ver si podemos seguir en adelante estos 3 años, ¿verdad? Y dice el verso 15 que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué? Entonces decía que venía Aspenaz, traía la comida y mandaba a otro, se llamaba Melzar, a que tan pronto te llegaba, traía la comida del rey, se la llevaba y le daba y se la cambiaba por legumbres y por agua. Y así siguieron, hermano, los 3 años. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Okay? Podríamos ver hoy en día que es algo tan simple como la dieta, ¿verdad? Pero si vamos más allá, no es un asunto de dieta, es un asunto de algo que Dios pidió que estos jóvenes y que su pueblo hicieran, ¿amén? Y ellos querían estar seguros que no importando la situación, ellos fueran fieles, hermano. Mire, es como una vez una ilustración que usó una persona, ¿verdad? Digo, no, que yo he notado que la gente cuando va al baño en tal sitio, pues se lava las manos solamente si hay alguien que lo esté mirando. Y si alguien no lo está mirando, no se lava las manos. Entonces una vez hicieron un estudio, era verdad. La inmensa mayoría de la gente dice, pues no me está viendo nada, me voy. Entonces, si alguien está, dice, lava las manos bien lavadas. ¿Y por qué es eso? Pues porque cuando alguien te está velando, pues tú quieres lucir como que tú eres una persona razonable y adecuada. Lo mismo pasa, ¿verdad? Con las personas dicen, espérate, ¿qué me está pasando? Me está mirando Dios, me están mirando mis padres, me están mirando los hermanos de la iglesia. Ah, pues, me están mirando los hermanos de la iglesia, pues déjame yo portarme bien. Pero ¿y cuando estamos disque completamente solos? ¿Quién nos ve solamente? Nos ve Dios, ¿verdad? Muchas veces hasta eso se nos olvida. ¿Ven? Pero uno nunca está solo. Y uno está todo el tiempo en el rostro de Dios. Y eso mismo es lo que sabían estos jóvenes. Ellos decían, nosotros estamos lejos de nuestra patria la destruyeron, nuestro Dios nos está haciendo pasar por un castigo, pero sus leyes todavía están firmes. Y Él está en su santo trono. Y Él nos va a bendecir. Por lo tanto, ¿por qué le vamos a desobedecer? Porque acá nos están ofreciendo la comida que no es. Y ellos dijeron, no, no nos vamos a contaminar con esa comida. Y fueron fieles. Y le propusieron a este señor hacer esa prueba. Y mire, no es de maravillarse que Dios los apoyó. Para la gloria del Señor. Esto no tiene nada que ver con la dieta en específico, hermano. Porque entonces hay muchas personas que dicen, ¿ves lo que te digo? Que si uno come lechón le va a ir mal. O pastel, eso no es lo que está diciendo ahí, hermano. Y no quiere decir que uno comiendo legumbres no pueda estar fuerte. ¿Amén? Pero lo que quiere ilustrar aquí es que ese tipo de legumbre, ese tipo de dieta que tenía aquel entonces, era una dieta bien drásticamente diferente a la dieta de carne y otros vegetales más robustos, que era lo que comía el rey. El rey comía bien, sus cortesanos también. Y era un honor cuando las personas estaban fuertes y firmes porque se veía que el reino podía proveer para ellos y eran gente pudiente, ¿verdad? Y entonces era el orgullo de ellos. Pero mire la gloria de Dios cómo se muestra por la fidelidad de estos jóvenes. Cuando entonces ellos deciden serle fiel a Dios y Dios los premia. Y no hay más ningún otro paralelo, hermano, que ese para nuestras vidas hoy. Lo mismo hoy. ¿En cuántas ocasiones y oportunidades Dios nos da para hacerle fiel aún en las cosas más pequeñitas, ¿verdad?, del día a día? Todos esos chancecitos, esas como que Dios nos está cucando para hacerle fiel en diferentes puntos del día. Usted aprovecha esa oportunidad, por más pequeña que sea, para obedecer al Señor y darle gloria. Amén. Y poderle proclamar delante de todo el mundo. Ahí mismo estos varones hubieran comido la comida del rey y posiblemente estuvieran fuertes. Pero entonces hubieran deshonrado a Dios. No se hubieran comportado como que realmente tenían fe y realmente eran tan nobles y sabios y entendidos como aparentaban ser, por lo cual los habían escogido, ¿verdad que sí? Así que mira la bendición de estos muchachos, ¿verdad? El varón aquí se llevaba la comida, se la daba a otros por allá. Parece que habían otras personas del mismo Israel que no repararon. Porque decían, bueno, pues, habían otros que comían esa comida, pero estos cuatro varones, ¿no? ¿Amén? ¿Qué nos muestra? Que cuando uno es fiel, Dios está de parte de ti. Bendito sea el Señor. Hermano, ¿usted conoce historias de personas que le han venido diciendo, ay, es que cuando yo estaba buscando de Dios es cuando peor me ha ido? ¿Usted no ha escuchado eso? Hay montones de historias. Hermano, es que no hay consistencia. ¿Qué creo que hay que decir consistencia? Pues cuando, que de la misma forma que Cristo fue fiel y murió por ti, y está contigo todo el tiempo, pues, ¿y tú? O sea, no puede ser, uy, estoy pompeado, hoy voy con Cristo de frente. Entonces ya los otros días pues está ahí Cristo como si no existiera, ¿me entiendes? Hay que ser consistente. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios y la gracia y el favor de Dios esté contigo todo el tiempo, y todo el tiempo, de creciente en creciente, creciente en creciente. Se va a ver ese creciente con todos estos varones. Esa fue la primera prueba, eso era como para que fueran haciendo embocadura de lo que Dios le iba a dar más adelante. Y así mismo pasa con todos nosotros, amén. Bendito sea el Señor. Así que, mire, todos ellos, dice el verso 19, cuando pasaron los 3 años, los trajeron y se los presentaron a Nabucodonosor. ¿Sí? Y dice el verso 19, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría y de inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Vio? ¿Qué son esos asuntos de sabiduría y de inteligencia? Pues a lo mejor les preguntaba, oye, yo tengo un problema aquí, que yo tengo que distribuir el agua a través de toda la ciudad. ¿Y cómo yo voy a construir esos canales? Dice, pues, tú lo vas a hacer de esta forma. Y yo lo diseñaba. Mira, que tengo un problema legal aquí, yo no sé qué decisión tomar aquí en este asunto que se me ha presentado, y ellos venían, y por la sabiduría de Dios, y le decían, es de esta forma, y de esta, y de esta, y de esta forma. Y el rey se quedaba así pasmado, decía, ¿pero de dónde estas personas sacan toda esa inteligencia, esa sabiduría? Y él lo fue midiendo, y en esa prueba, él dijo, estos cuatro son, no hay más ninguno, estos cuatro son las personas ideales para quedarse aquí. Y allí se quedaron, hermano, para la gloria del Señor. Amén. Mire, dentro de todo ese desastre nacional, Dios estaba poniendo siempre personas que permanecían fiel, aunque el resto no fuera fiel. Bendito sea el Señor. Amén. Mire, hay un asunto de un juego de palabras, ¿verdad?, con estos nombres que ellos tenían. Si usted mira el verso 7, ¿ok?, vemos a Daniel, ¿verdad? Daniel quiere decir, mi juez es Dios, o Dios es juez, ¿verdad?, podría querer decir. Pues a él vino Nabucodonosor y le puso Belsasar, que literalmente quiere decir, señora, proteja al rey. Es que hay una diosa babilónica, ¿okay?, que se llamaba Bel, y Bel, como dice, Bel, o sea, señora diosa, proteja al rey. Se cambiaron el nombre por completo. Entonces Ananías, que quiere decir, Jehová ha mostrado gracia, le pusieron, soy temeroso, infiriendo, no de Dios Jehová, sino de un dios, de un ídolo, vamos a decirlo así. Misael, ¿verdad?, pues, que quiere decir, ¿quién es lo que es Dios? O sea, ¿quién es como Dios? Le pusieron Mesac, que quiere decir, el que se humilla delante de los dioses, en otra palabra. Y al otro varón, Azarías, le pusieron, ¿verdad?, le cambiaron el nombre, Jehová ha ayudado, le pusieron siervo de Nego. Nego era un nombre hebreo cambiado de un dios babilónico. O sea, pretendieron que con el cambio de nombre, se lo cambiaron de todos los nombres que le daban gloria a Dios, se los cambiaron por nombres que le daban gloria a los ídolos. Y pensaron que con ese cambio de nombre iban a tratar de indoctrinarle, a cambiarle la mente, pero ellos decidieron mantenerse fieles. ¿Amén? Tan es así que cuando usted le dice, ¿cuáles son los tres amigos de Daniel? Usted se acuerda de los nombres babilónicos, ¿verdad? Pero esos nombres babilónicos son los menos que reflejan lo que esos varones eran, ¿verdad? Porque, fíjate, Dios les mostró la gracia a ellos, ¿amén? Y Dios fue su juez, ¿ok? Y ellos proclamaban que no había nadie como Dios, y ciertamente Jehová los estaba ayudando. O sea, esos nombres tenían que ver con lo que Dios era para él. ¿Amén? No, aquel es, sí, se parece mucho, sí. Belsasar se llama el otro. El de más adelante, no Nabucodonosor, sino el nieto de Nabucodonosor. Eso vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Capítulo 5 y 6. Sí, Catagué.
Tenía una inquietud, porque tengo partido con ustedes. Respecto al pastor está explicando cómo yo estoy visualizando a medida que ellos explican. Vemos es que los jóvenes no quieren contaminarse con los alimentos, ¿verdad? Yo lo vi de esta manera. Nosotros como cristianos tenemos que aprender, llamamos a Dios, a no contaminarnos con las cosas del mundo.
Amén.
Es una manera de que cuando renegamos de estas cosas del mundo es porque amamos a Dios.
Exacto.
Y creemos que vivimos por fe, ¿verdad? Yo he visto los guardadores que lo que falta, los puños nos protegen. Y por encima de muchas tentaciones a diario, a diario de vivir, ¿verdad? Porque pensamos que vivimos por mucha batalla y tenemos que agarrar a Dios sobre todas las cosas. Esa es una buena intención.
Amén. Es que de eso se trata la vida en Cristo, ¿verdad? De permanecer fieles y de apartarse, ¿verdad? Del mundo, como dice Santiago, la religión sin mancha, ¿verdad? Sin mácula, pura y sin mácula es esta. Atender, dice a él literalmente, atender a las viudas en su necesidad, o sea, ocuparse de servir a los demás. Y la otra es apartarse, ¿verdad? Mantenerse sin mancha del mundo. Porque el mundo va a querer, ¿verdad? Siempre manchar la luz de los hijos de Dios. ¿Amén? Entonces, hermanos, después de esta introducción, ¿verdad? Que vemos en este capítulo 1, si vamos al capítulo 2 y hacemos una breve reseña al capítulo 2, en capítulo 2 se le presenta un tremendo problema a Nabucodonosor, ¿verdad? Donde él tiene un sueño y tuvo una pesadilla, fue lo que tuvo él. Y está ilustrada, ¿verdad?, aquí, en esta imagen que vemos aquí a la derecha, donde él soñaba con una estatua grande que estaba hecha de diferentes materiales. Y después venía una piedra rodando, ¡pah!, y le daba por los pies y desbarataba la estatua. Y entonces él se levantaba espantado porque él no podía entenderlo. Dice, se le turbó su espíritu y se le fue el sueño, dice el verso 1. Y llamó a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos, el nombre caldeo. Era el gentilicio, ¿verdad?, de ellos, igual que nosotros puertorriqueños, pero denotaba que eran como unos agoreros, como si fueran unos espiritistas, los caldeos, ¿verdad? Vinieron pues y le presentaron delante del rey, y el rey, mi hermanito, les dijo que si ellos eran magos y adivinos de verdad, que le dijeran no solamente la interpretación del sueño, que le dijeran cuál era el sueño que él había tenido. Fíjate que, ¿verdad?, que ellos eran adivinos. Y nadie le podía decir el sueño más. Nadie le podían decir nada. Y estuvieron ahí y no pudieron. Tan es así que el rey lo llamó por segunda vez y ellos le dijeron, bueno, si tú no dices el sueño, nosotros te damos la interpretación. Pero yo, no, esta vez yo no le voy a decir ningún sueño y no voy a hacer nada hasta que ustedes me demuestren que ustedes verdaderamente saben el sueño, porque yo no lo he podido entender y se me ha ido toda paz, es lo que le estaba diciendo en el verso 8 y el verso 9. Dice, el rey con ira, en el verso 12 dice, mandó el rey con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y entre ellos estaba quien, hermano, Daniel y sus tres amigos eran parte de esos sabios, ¿sí? Bendito sea el Señor. Así que lo forzó a todos que le dieran la interpretación de este sueño que él estaba teniendo, hermano. Eventualmente, cuando Daniel se entera de que él estaba corriendo y sus amigos peligro de muerte, fue y pidió una audiencia con el rey. ¿Ok? Primeramente, en el verso 28 le dice, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a pasar en los posteriores días. ¿Ok? He aquí tu sueño y las visiones que han tenido en tu cama. Y procedió David, Daniel, de parte de Dios, a revelarle exactamente lo que Nabucodonosor había soñado, hermano. Que es lo que está aquí. ¿Ok? Dice, aquí en el 31, dice, tú veías una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. ¿La veis arriba? Sus pechos y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Y estabas mirando hasta que sus piernas de hierro, perdón, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y entonces estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo en las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese era el sueño del rey. Ese es el sueño. Y el rey diría, imagínese cómo estaría el rey. Estaría así como dormido, como soñando. Ese es el sueño. ¿Y ahora qué quiere decir el sueño? Mire, le dio la interpretación. Esto es el Señor. Dice, tú eres rey de reyes, porque el Dios del rey del cielo te ha dado el reino, bendito sea el Señor. Y el dominio que te ha dado, tú eres la cabeza de oro, le dijo. O sea que Babilonia era la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Ok? Y dice, y después, el que viste de los pies y los dedos, que era mezclado hierro con barro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado de barro cocido. ¿Ok? Y sigue diciendo, ¿okay? Y en estos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De qué está hablando aquí? Pues, si Babilonia era el oro, y aquí tenemos la piedra que fue la que destruyó todos los reinos y va a ser el reino eterno. ¿Qué reino eterno va a ser ese, hermano? Pues lo hemos visto en Ezequiel, ¿verdad? Lo vimos en el mismo el reino eterno de Jehová que describe el hermanito Isaías. Lo vemos también en el Apocalipsis. ¿Ves? Ese reino no tendrá fin. Pues ese reino es el reino que Cristo mismo va a establecer, es el reino eterno de Dios, hermano. Ahora bien, entre Babilonia y ese reino eterno de Dios, había unos cuantos más. Y si usted va siguiendo la historia, obviamente en el tiempo que Daniel lo contó no había sucedido. Pero según usted va viendo y pasó la historia, ¿verdad? Ahora nosotros en este punto en donde estamos, usted puede ver los grandes imperios que sucedieron, ¿verdad? El imperio persa, que fue el que vino después, que ciertamente era más débil que la Babilonia. El de Grecia, que cubrió toda esa tierra que ellos conocían. O sea, cuando dice toda la tierra, es toda la tierra habitada en ese tiempo. Y usted conoce la historia esa de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que conquistó rápidamente todos esos reinos, ¿verdad? Pero después de él cayó y vino un gran reino fuerte que se extendió mucho, que es el reino de Roma. Y ese reino duró muchos años. Hermano, después de ese reino de Roma, dice que lo otro que faltaba era, ¿cuál era el reino de los pies de hierro y de barro? Y la palabra de Dios dice, y enseña en el libro de Apocalipsis, que en los últimos días se van a hacer unas alianzas de un montón de reyes, pero que van a hacer alianzas por conveniencia. ¿verdad? Que no es que ellos se llevan entre sí, es que van a hacer unas alianzas para poderse ayudar unos a otros a lograr un fin común. El fin de poder vivir sin reconocer a Dios, que es soberano. Por eso, ¿qué va a hacer? Hierro con barro. ¿Cuándo usted ha visto hierro con barro mezclado? Es como agua y aceite, como que no, ¿verdad? No mezcla. Pues hierro mezclado con barro quiere decir que aparenta ser poderoso, pero a la misma vez está mezclado con barro. Es algo raro, una asociación rarísima, ¿verdad? Y mire, así va a ser con las naciones. Las naciones que ahora mismo han estado en guerra por mucho tiempo, van a ir dejando la guerra según pasa el tiempo. Y van a hacer estas asociaciones, y van a hacer este gran gobierno mundial. Y eso lo describe el Apocalipsis. Es cuando van a decir, hay paz y seguridad. Este es el reino eterno. Este es el reino verdadero que va a gobernar la tierra. Y ahí va a haber una sola moneda, va a haber un solo gobernante, y usted sabe cuál va a ser el gobernante, el anticristo. Va a haber una sola iglesia, la iglesia falsa bajo el falso profeta, que va a hacer grandes señales y va a hablar muchas mentiras y blasfemias, lo dice. Todo eso va a venir. Este reino último es el que va a ser desmenuzado por el reino eterno de Cristo Jesús, que es la piedra esta que cae y rompe. Dicen, es un reino no hecho de mano. O sea, no es un reino de hombre, es un reino de Dios. Va a romper esos pies. Y cuando caigan los pies, ¿qué pasa con todos los otros que los otros reinos dejaron? Que si los idiomas, que si los legados, que si las tradiciones, todo eso se va a romper. Y dice que sopló el viento y es como cuando el viento se lleva el polvo, que hace... Pues así va a ser. Imagínense, hermano. No solamente por la revelación, sino por la impresión y el impacto que causó en Nabucodonosor. Dice, Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, dice el 46, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿Ok? Y dice, este Dios tuyo es el Dios que revela los misterios. Y engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Vio? Pero eso no es porque Daniel era el más capacitado, era porque Dios lo capacitaba y él tenía gracia delante de Dios. ¿También? Hermano, usted ve, de todas las estatuas, está todo hecho. Estamos ahora en este paréntesis de la iglesia. Usted lo va a ver más ahorita. Cuando vayamos después a los libros, a los otros capítulos de Daniel, la profecía de las 70 semanas. Estamos ahora mismo en el paréntesis entre las 69 y las 70. Usted lo va a ver después, usted va a entender qué es lo que yo le quiero decir. ¿Cuál es ese paréntesis? La iglesia. Los tiempos de los gentiles. El tiempo donde Dios va a estar revelando a Cristo a través de un pueblo que no era su pueblo. Nosotros. Pero cuando ese tiempo se acabe, entonces este reino se va a establecer. Y después que ese reino se establezca, usted sabe lo que le va a pasar a ese reino. Ahora mismo estamos como frisados, esperando que Dios complete todos esos tiempos para su gloria. ¿Amén? Así que después, más adelante, todos estos detalles fue lo que yo les conté aquí rapidito. Usted va a tener chance, ¿verdad?, de poderlo leer, lo puede después bajar del web. ¿Ok? Vamos a otra porción para ir así ganando tiempo. Daniel 3, versos 10 al 18 y el versículo 21. ¿Alguien voluntario que lo quiera leer? Bien fuerte.
Tres, diez al 18. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Bendito sea el Señor. Usted vio la historia, ¿verdad? Usted conocía esta parte. Los niños, estoy seguro que la conocen también. Daniel y sus amigos, y ahora los amigos de Daniel en el horno de fuego. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor, hermano? Nabucodonosor pues empezó a testificar de que él era el que era, de que él era rey de reyes sobre toda la tierra. Yo creo que la interpretación del sueño de Daniel eventualmente se le fue a la cabeza, y que dijo: pues si yo soy la cabeza de oro, pues voy a hacer una estatua de oro, y como toda la gente sabe que yo soy buena gente, no encuentran dónde ponerme, pues yo no creo que tengan problemas en que cada vez que yo le toque la música, pero lo que decía al principio, pues todo el mundo vaya y adore hacia la estatua. Y lo mandó al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril y todo ello, ¿verdad? Tiene que postrar y adorar la estatua de oro que el rey ha levantado, y el que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, ya está. Porque ese es el asunto de los reyes, que los reyes, lo que ellos digan y le den el deseo de hacer, pues la gente lo tiene que hacer. Y así fue lo que pasó aquí. Hermano, ¿pero qué pasó con estos tres varones? Que de la misma forma que ellos no comieron la comida del rey, pues ahora dijeron: nosotros no vamos a postrarle delante de ningún estado ni con ninguna música. Y entonces vinieron los consejeros del rey y dijeron: mira, estos tres varones que tú has puesto en un lugar de honra son los primeros que están dando mal ejemplo. Y ellos son los primeros que, siendo cortesanos tuyos, no te están honrando porque no adoran la estatua, oyen la música. Y el rey les preguntó, y esa es la conversación, ¿verdad?, que está incluido en el verso clave. Él le dice: ¿cómo ustedes van a desobedecerme? Bendito sea el Señor. Ustedes no saben que ustedes pueden estar delante, ¿verdad?, del horno de fuego ardiente, que yo puedo echarlos allí, y entonces no va a haber ningún Dios que los libre de mis manos, habiendo dado gloria a Dios antes, cuando el mismo Daniel le había revelado los sueños. Qué corta tiene la memoria la gente, ¿verdad? Por eso digo que mientras los jóvenes contrastan con la infidelidad de estos varones, Nabucodonosor y otros más, ¿qué nos inspira eso a nosotros, hermano? Hay muchos gobernantes así, incluyendo aquí se va un gobernante y entonces seguida va por allí y él dice: sí, que Dios nos ayude, y que esperamos en Dios, esto aquí y allá. Te dice: válgame, esa persona es un siervo de Dios, solamente porque dijo dos o tres palabras que venía Dios intercalado entre ellas, hermano. Y así pasó con Nabucodonosor. Le dijo: no hay ningún Dios que pueda hacer las cosas ni revelar los misterios como el Dios de Daniel. Y honró a Daniel y le prendió incienso a Daniel. Pero entonces se lo olvidó, dijo: bueno, Dios es Dios, pero yo soy grande también, porque yo soy la cabeza de oro y soy la estatua. Y se le trastocó la mente a ese hombre. Pero no porque se le trastoque la mente, quiere decir que todo el mundo le tiene que hacer caso. Eso es lo que pasa también aún entre nosotros, en nuestra realidad hoy día. Llegará un momento, hermano, que las leyes de este país, como si no hubieran ya algunas, las leyes de este país van a ir en contra de la palabra del Señor. ¿Qué usted va a hacer? El día que digan: no se puede discriminar, cualquiera que venga tú le tienes que dar un puesto y una participación en la casa de Dios. Eso no está lejos. ¿Qué vamos a hacer? Ah, llegó aquí alguien que anda en pecado, pues va a estar ahí. Ah, sí, ven, participa acá. ¿Ah? ¿Qué es el precio que vamos a tener que pagar? No, aquí no, porque aquí se honra a Dios. Y cuando ya nos metan, que si meten en corte, que si demanda, que se hay que bregar con eso. Eso viene. Eso es poco a poco. Y así va a ser, hermano. Un día de esto usted anda por ahí y dice, mira, que Dios te dice, Dios te bendiga esto, y le va a la persona y va y lo demanda ya porque usted lo ofendió. Porque usted le dijo lo que le convenía de parte de Dios, pero esa libertad no la va a ver, porque es que va a haber libertad de proclamar los hechos del demonio, pero no los de Dios. Y eso va a verlo y eso ya va a venir, mi hermano. Y usted tiene que estar preparado, porque esas son decisiones que usted tiene que hacer todos los días. Amén. Y es así, hermano, para la gloria del Señor. Ya hoy en día es así, o sea, muchas de las leyes lo que hacen es apoyando la vagancia y el libertinaje, cosas que van en contra de los deseos del Señor. ¿Qué hicieron estos varones? El rey dijo esto es una ley, pero nosotros no la vamos a obedecer, porque obedeciéndola deshonramos a Dios. Y miren lo que le dijeron los muchachos, dijeron, nosotros no tenemos que contestarte sobre este asunto. Al rey, dice, porque nuestro Dios nos puede librar del fuego ardiendo y de tu mano nos librará, y si no, sepas que tampoco vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Imagínate cómo hizo Nabucodonosor y se llenó de ira, porque cuando tú le hablas así a una persona normal, puede ser que le dé ira, pero Nabucodonosor, que pensaba que era el rey de la tierra, pues dicen, pero ¿quiénes son estos tres que me están hablando de esta forma? Y ese varón se encendió en ira. Dice, se le viró la boca. Dice, se le mudó el rostro, como que se pasmó. Dice, pero ¿cómo estos hombres me van a conectar de esta forma? Mira. Y mandó que le subieran la temperatura al horno, que le echaran más leña, lo que fuera, al horno este. Y mandó unos hombres muy fuertes con todo, que venía el ejército, que los atasen y los echaran allí. Y tan fuerte estaba el fuego, que los mismos que los echaron se achicharraron, hermano. Ese estaba caliente el horno. Y cayeron atados en el horno de fuego, dice el verso 23. Pero entonces Nabucodonosor miró para dentro del horno y en vez de tres habían cuatro. Y no solamente habían cuatro, pues no era quemándose que estaban, decía que estaban los cuatro vivos. Dice, he aquí que se pasean en medio del fuego sin sufrir algún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hay personas que dicen, ah, bendito, eso tuvo que haber sido, o sea, un invento, que era algo que metieron aquí en la palabra del Señor. Pues, ¿será un invento entonces que Jonás estuvo en la ballena? ¿Es un invento que el Mar Rojo se abrió? ¿Es un invento que Cristo resucitó? ¿Vio? Porque si eso es un invento, entonces todo lo otro es un invento también, ¿vio? ¿Pero acaso Dios no es poderoso para hacer que alguien no se queme? Si puede levantar los muertos, pues yo creo que puede ser que alguien no se queme, ¿vio? Mire, estaban los varones allí metidos. Y el que estaba, decía, semejante a hijo de los dioses. ¿Quién usted cree que era ese que estaba ahí? El Señor Jesucristo estaba ahí. Dice entonces Nabucodonosor, sufrió el segundo pasme de la historia hasta donde vamos ahora. Y dice que se acercó allí, ¿verdad? Para ver qué era lo que estaba pasando. Pero mire, hermano, la liberación que Dios da. Amén. Estos varones cayeron en ese horno de fuego ardiendo, cuando los primeros que se murieron fueron los que los tiraron. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede con ellos, hermano, en este desenlace, ¿verdad?, del estudio, para la gloria del Señor. Dice el verso 26 y 27. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Se le cambió el corazón de momento. Salid y venid. Y entonces salieron Sadrach, Mesach y Abednego de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Su ropa estaba intacta y ni siquiera olor de fuego tenía. Usted sabe que usted va por ahí, de momento alguien está quemando y se le apesta la ropa. pues ni olor de fuego tenían, decía. Y entonces ahí menciona la parte cuando Nabucodonosor le da gloria a Dios. Entonces se inventó otra ley en el 29. Dice, todo pueblo, nación o lengua, este decreto, el que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrán, Mesaje y Abednego, sea descuartizado. Era, el varón le faltaba bien de la misericordia de Dios. Y su casa convertida en muladar. Muladar es pues, un sitio donde usted iba a echar lo que sale de la letrina. Se lo usara de vertedero. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Vio? O sea, él reconocía que había un Dios en el cielo. No solamente quiere decir que Nabucodonosor se convirtió a los caminos de Jehová, sino que pues reconoció de que hay un Dios grande. ¿Amén? Hermano, estas no son historias fantásticas, ¿vio? Estas son historias reales de la palabra del Señor. Dios prueba la fidelidad. Hoy día le está probando su fidelidad. En cuanto usted va en el carro, Dios está probando su fidelidad. Cuando usted anda por ahí durante el día, también. En todas esas ocasiones, todo el día, usted abre los ojos hasta que los vuelva a cerrar, cuando usted se acuesta, son unas ristras oportunidades para hacerle fiel a sí. Y de la forma que Dios quiere que usted permanezca fiel es para Él ser glorificado. Acuérdense que el asunto aquí no es que estos jóvenes salieron bien. Porque, ¿y si se hubieran quemado el horno? Pues pasó a lo que dijeron ellos, que si no nos libra, tampoco vamos a adorar la estatua. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero y nosotros confiamos en Él. Si nos quemamos, pues nos quemamos. Él sabe. ¿Yo? Así que no es que usted salga bien porque usted le fiel al Señor. Es que Dios se lleva la gloria. Eso es lo importante. Para eso es que usted está aquí. Mucha gente dice, sí, el cristiano está aquí para predicar a Cristo y que nosotros se salve. Exactamente. ¿Y en qué redunda eso? En la gloria de Dios, que estaba perdonándole a los hombres los pecados, no tomándole en cuenta sus pecados, y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación, como dice el hermano Pablo. La gloria a Dios, eso es Dios glorificándose a través de su iglesia. Pero eso es cuando usted es fiel, bendito sea el Señor. Así que a pesar del peligro, estos jóvenes se mantuvieron fieles, hermano. Tuvieron que estar ahí, firmes, ante todas circunstancias. Y todavía faltan algunos eventos más, hermano. ¿Verdad? Que lo vamos a estar viendo en los capítulos 4 al 6. Bendito sea el Señor. Y usted va a ver, mire, por ahí un montón de otras cosas, hermanito. Otras visiones que tuvo el rey, capítulo 4. ¿Amén? Y todo ello. Y después de ello, ¿verdad? La locura de Nabucodonosor. Que se puso casi como un animal, se puso loco, Nabucodonosor. Después vamos a ver del rey Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor. Ya cuando eso, Daniel había avanzado bastante en edad, ¿sí? Y ahí describe cuando los medos conquistaron Babilonia. Y está la escritura en la pared, ¿te recuerda aquello, verdad? Entonces, en el verso 6, también, está todo aquello, hermanito, lo que habla de la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿te recuerdas? Y eso lo vamos a ver la semana que viene, para la gloria del Señor. Ahí vamos a ver más ejemplos de la fidelidad de Dios y la fidelidad de sus hijos. Pero ya cuando llegamos al capítulo 7, pues cambia, hermano, y empieza a hablar de las visiones del futuro, que son bien importantes. Y vamos entonces a ver en ella, ¿verdad?, lo que Dios le dijo a través de Daniel, que es el futuro de sus hijos. ¿Amén? Así que hasta aquí llegamos en este estudio, ¿ok? Si usted se lleva algo, fidelidad, a pesar de todo, para la gloria del Señor. Aplicaciones. Mire, usted vio que ahí salió como los jóvenes pensaron que iba a salir y como ellos esperaron en su corazón que saliera, ¿verdad? Y salió. Porque Dios es bueno, pero si hubiera salido al revés, pero era todo para la gloria de Dios, pues Dios se glorificaba. Pero muchas veces no quiere decir que va a salir como usted esperando. ¿Qué ejemplo? Usted sabe la Inquisición española, ¿verdad? Donde la iglesia, en poder en aquel tiempo, ensañándose en sus malas decisiones, pues quiso enjuiciar a aquellos que querían servir a Dios. Y los que no adoraban imágenes ni le rendían pleitesía al centro del gobierno que estaba en Roma, pues eran herejes y blasfemos según ellos. Eso es real, eso está escrito. Y estoy seguro, muchos de ellos oraron. Mira, líbranos de esta tribulación, de esta prueba. Pero con todo y eso fueron muertos, y muchos fueron muertos quemados en el fuego. ¿Te recuerda aquella historia, la película que vimos aquí también, verdad? Llamas al viento. Y usted puede leer la historia de la Inquisición Española en España y lo que no es España. En las Américas también. Esos santos de Dios fueron librados, tuvieron un final agradable como estos varones, ¿no? Pero Dios se glorificó también allí. Hubo un testimonio de ellos en la misma muerte, hermano. En el mismo martirio que sufría. O sea que no necesariamente todo va a salir como uno espera, porque nadie espera morir. Y de mala forma tampoco. Y hoy en día, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico se nos hace remotamente este pensamiento de que uno pueda tener que ir a dar la vida por el Señor. ¿Vio? Pero en muchas partes del mundo ya hay hermanos que están dando la vida por el Señor. Literalmente. Así que no siempre va a salir, ¿verdad?, agradable para nosotros, pero va a salir para la gloria del Señor. Amén. Así que, de una forma u otra, Dios siempre está con el que le es fiel. Primero, Nabucodonosor pensó que cambiándole los nombres a estos tres muchachos, que con eso iba a ser el comienzo de una nueva vida para ellos, ¿verdad? Y nada que ver. A pesar de que los nombres de ellos eran nombres forzados que no glorificaban a Dios, ¿ok? No se cumplió lo que Nabucodonosor quería hacer, ¿sí? Que era que ellos vivieran y le hicieran honor al nuevo nombre que ellos tenían. ¿Que no funcionó? Ahora bien, si usted lo mira de la otra forma, la palabra del Señor dice que cuando usted viene a Cristo, Él le ha dado a usted un nombre nuevo. El único detalle es que usted no sabe cuál es ese nombre. Pero ese nombre va a ser revelado a usted. Cuando vaya allá a la presencia de Dios, el nombre que Cristo le va a llamar es por ese nombre. Usted va a decir, y estoy seguro que usted cuando lo llamen por ese nombre, usted va a responder como si hubiera respondido 1,000,000 de veces por ese nombre. Porque usted, Dios, va a conocer a Dios tal y como Él le conoce. Y si usted se llama Isis, ¿verdad? O Osiris, como se llama una tía mía, ¿verdad? Que son nombres paganos. ¿Me entiende? O se llama Dalila, o de esos nombres que a veces ponen, ¿verdad?, sin pensar, o Jezabel, como yo conocía una, pues mire, ese no va a ser el nombre. Si viene a Cristo y se convierte, cuando esté ya en el cielo, olvídese que ese no va a ser el nombre, ese menos. Va a ser nombres que glorifican a Dios. Jehová es bueno, Jehová es fiel, ¿verdad? Cristo es mi gloria, esos nombres así, nombres bonitos. Amén. Y ese nombre nuevo, Dios se lo puso porque usted realmente es una nueva criatura. Así que una nueva criatura tiene un nombre nuevo. Para su gloria. Amén. Y por último, fidelidad. Fíjese cómo se le presentó todo en bandeja de plata, literalmente, a Daniel y sus amigos. Tan hecho. Yo pensé que yo iba a venir para acá, para Babilonia, a comerme la ropa, pero más sin embargo, estoy aquí en la corte del rey. Dejan aprovechar. ¿Verdad? Una mentalidad medio puertorriqueña, ¿verdad? O sea, que el puertorriqueño dice, muchachos, los puertorriqueños son los más aprovechados que hay. Pero imagínense, esos muchachos hubieran tenido esa misma idea, ¿verdad? De ser como, sea mucho nuestro compatriota son. Pero le he dicho, muchachos, estoy hecho, estoy en la corte del rey, estoy ahí a todo fuerte. Pero dijeron, bueno, si estar a todo fuerte es deshonrar a Dios, pues yo me voy a restringir para honrar a Dios. Se propusieron mantenerse fiel a Dios, costara lo que costara. Y se vio que Dios los apoyó, hermano. No quisieron los placeres del mundo y honraron a Dios y Dios los apoyó. ¿Cuál es el reto que vemos en esta historia? Precisamente ese, hermano. Es una decisión. Usted es de Cristo. Usted no se contamine con nada del mundo. Usted permanezca santo para el Señor. ¿Sí? Gloria al Señor. Amén. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Sugerencia? Gloria, la semana que viene, hermano, entre, ¿verdad?, haciendo la reseña que hicimos hace 2 o 3 minutos acerca de las historias que vamos a ver, una de las más conocidas es Daniel En el foso de los leones, no en la boca de los leones, como ya me escuché decir una vez, en el foso de los leones. De la boca de los leones fue que Dios lo libró. Y literalmente, mire aquí, él pasándole la mano como si fueran los animales de casa, que uno hace así. Ellos prenden, como dice, el motor. Así estaban los leones en el foso. Y Nabucodonosor, que había sido presa de sus propias palabras, de sus propias disparates, es el primero que se abalanzó y dijo, Daniel, Daniel, ¿estás bien? ¿Ah? Yo creo que era Jerjes, ¿verdad? Belsasar o Jerjes. Sí, yo creo que era Nabucodonosor, es cierto, ya estaba... Darío de Persia. Ya eso era cuando Daniel era bien viejo. Y Darío se asomó para ver lo que le estaba pasando y Daniel estaba lo más bien allí en el foso de los leones. Amén. Así que vamos a reseñar esa historia y las otras partes también del capítulo 4 y 5. Así que lea capítulos 4, 5 y 6. Y con eso vamos a terminar la otra mitad del libro de Daniel, que es la parte histórica. ¿Ok? Y los otros dos estudios, el último martes de diciembre y el primer martes de enero, Dios mediante, completaremos la parte profética del libro. ¿Amén? Gloria al Señor. Ya veo que le estaban repartiendo el libro, ¿verdad? Gloria lo repartió. Vamos a empezar. ¿Cuál es el primer libro que me dicen?
Esdras.
Amén. Hermano, todo continúa cronológicamente. Esdras narra el regreso de ellos de Babilonia a Israel. Así que Esdras viene más tarde en el tiempo, para que usted pueda ver, porque hemos estado hablando de que Dios los va a librar, y Dios los va a librar, y eso va a terminar. Pues lo vamos a ver, en el nombre de Jesús. Amén. Para la gloria del Señor. Bueno, hermanitos, si no hay alguna pregunta o algo, vamos entonces a ir resumiendo ya en esta noche. Le damos gracias a Dios por habernos ayudado, ¿verdad?, hasta ahora en este estudio. Y esperamos, ¿verdad?, la semana que viene, que Dios nos bendiga también. Pero recuerden eso, antes del domingo está el viernes. Y Dios mediante, pues, nos vamos a ver allá en casa para gozarnos en el Señor. Amén. Así que a las 7 llegue allí tempranito para aprovechar ese día. Y allí nos gozaremos en el nombre del Señor. ¿Alguien que nos quiera despedir en oración, hermano? José Luis. Luis, para la próxima tú nos despides. ¿Está bien? Vamos a orar con José Luis.